Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio, a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos va a acompañar el integrante del programa La Pipeta, el doctor Moisés Enciso. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de las pruebas de diagnóstico que se emplean en laboratorio para la detección y el diagnóstico de COVID-19. Y bueno, sobre el tema, doctor, ¿nos pudiera dar un preámbulo?
Sí, claro que sí. Buenas tardes nuevamente. Pues vamos a, como la doctora Erandis lo menciona, vamos a estar hablando sobre las pruebas de diagnóstico que se están utilizando en los laboratorios clínicos, como su nombre lo dice, para diagnosticar o para dar seguimiento a una infección por COVID-19. Sabemos de antemano que es un virus de RNA, el cual pues está aquejando y atacando a la población a nivel mundial, de los cuales pues se vio la posibilidad y la oportunidad pues de realizar pruebas y de diseñar pues algunos iniciadores en la cuestión genética para poder identificar al virus y así como identificar o detectar los anticuerpos que son producto de la respuesta inmunológica de los humanos para contrarrestar la infección por COVID-19.
De acuerdo. Sí. Adelante, doctor.
Bueno, sabemos que pues es un virus y es un agente extraño y por lo tanto pues va a generar una respuesta en el organismo y esta respuesta pues se puede cuantificar a través de unas pruebas que son, bueno, son pruebas más recientes que tienen que ser aprobadas por COFEPRIS para poder ser utilizadas en los laboratorios clínicos.
Y de estas pruebas, doctor, ¿cuántas hay y de qué tipo?
Bueno, existen las pruebas moleculares, las cuales van a detectar o van a identificar el ácido nucleico, en este caso es un virus de RNA. Esta prueba pues se ha utilizado desde los últimos 30 años, de los cuales pues tiene muy buena sensibilidad, tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 99%. Lo cual en este momento pues viene a ser el gold estándar para la identificación del COVID-19. Identifica, bueno, cuál es el agente etiológico, si en este caso es COVID, pues bueno, nos va a dar un resultado muy confiable. Están también las pruebas serológicas o las pruebas rápidas, que estas te van a detectar o te van a identificar los anticuerpos que van a venir a... Que los anticuerpos, pues bueno, muchas veces lo conocemos como las defensas, ¿no? Entonces los anticuerpos son producidos por el mismo organismo contra al agente extraño, que en este caso es el COVID-19. Hay dos tipos de anticuerpos que más adelante estaremos hablando sobre eso para dilucidar algunas dudas sobre el IgG y el IgM. Y bueno, hay algunas pruebas que van a identificar el antígeno. En este caso el antígeno como tal, pues es el virus, que hay moléculas que son parte del virus o hay unas estructuras que son parte del virus que son antigénicas y por lo tanto estas son las que se van a identificar.
Doctor, y bueno, acerca de las primeras pruebas que usted nos comenta de las pruebas moleculares, menciona que este es el estándar de oro o el gold estándar. ¿Qué significa esto para que en este caso nuestros radioescuchas pues estén enterados acerca de esta prueba molecular? ¿Qué significa gold estándar?
Sí, pues bueno, que es la prueba confirmatoria, que viene a ser la prueba confirmatoria para una infección por COVID-19. Existen las pruebas serológicas que una vez que te da positivo, pues tienen que ser confirmadas por la prueba molecular, que es la PCR, la cual, como lo mencionaba, identifica el ácido nucleico, entonces por lo tanto tiene una mayor sensibilidad, una especificidad del 99%. La diferencia también radica en el tipo de muestra que se utiliza. Por ejemplo, para la PCR se utiliza un exudado nasofaringio y pues también en el caso de las pruebas serológicas son pruebas de sangre. Los costos también son muy variables, dependiendo también la región del país, pues estamos hablando de entre los 3.500 hasta los 7.000 pesos, comparado pues con una prueba rápida que anda en costo general como de 750, hasta, bueno, existen laboratorios que ofrecen la prueba hasta en 1.400, 1.500 pesos.
Doctor,
también, dígame.
Sobre la toma de muestra, ¿por qué específicamente la prueba molecular se realiza en exudados nasofaríngeos y no directamente en la sangre, como en este caso lo hacen las pruebas rápidas?
Bueno, que en este caso pues la prueba de la PCR lo que identifica pues es el virus como tal, el ácido nucleico. Entonces, donde más se encuentra mayor cantidad pues de virus es en el exudado faríngeo y en las fosas nasales. Entonces es por eso que se realiza un exudado en estas dos áreas, tanto en la faringe como en la cavidad nasal, para poder obtener un raspado a las células que están ahí en la mucosa y por lo tanto ahí poder identificar el virus como tal. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta aquí es que una vez que se toma la muestra debe de ser almacenada pues a condiciones adecuadas, mantener la cadena de frío, sobre todo porque esto puede generar también falsos negativos si no se trata la muestra, si no se mantiene a la temperatura adecuada y que también la muestra no sea adecuada, entonces nos puede dar falsos negativos. ¿Pero qué es un falso negativo? Es un resultado que aunque la persona esté positiva, se está reportando un resultado negativo, es decir, que no tiene COVID, y esto es por el manejo inadecuado de la muestra. Entonces, sí se debe de considerar mucho esto para poder obtener resultados fiables.
Para puntualizar entonces, las pruebas moleculares son las que se determinan como en primera línea, por así decirlo, por por la elevada confiabilidad que tienen sus resultados. Sin embargo, como usted dice, si no se lleva a cabo el proceso adecuado de toma de muestra, de almacenamiento de la muestra, pues esto aún así nos puede dar resultados erróneos.
Es correcto, entonces para esto hay que tener mucho cuidado, tanto las personas que toman la muestra, las que lo tratan, las que van a procesar las muestras. Entonces se debe tener mucho cuidado y sobre todo los laboratorios debemos de tener pues nuestros procesos bien establecidos, bien estandarizados para poder lograr la confiabilidad y poder obtener unos resultados confiables para los pacientes y para las personas que confían en nosotros. Entonces es importante considerar todas las fases de proceso, tanto desde la preanalítica, analítica y posanalítica.
Doctor, y respecto a esto, bueno, si las pruebas moleculares son las que en este caso tienen la mayor confiabilidad en los resultados, ¿por qué realizar entonces pruebas rápidas del tipo serológico, ya sea de anticuerpos o de antígenos?
Bueno, aquí hay algo muy importante que se debe de considerar, es que la prueba de la PCR es una prueba que se puede identificar el virus como tal desde el día cero hasta que se quite hasta que termine el virus, ¿no? Hasta que se elimine de las mucosas. Y en el caso de la prueba rápida, que hay una desventaja, por así decirlo, es que se tiene que esperar a que se produzcan los anticuerpos para ser detectados, porque muchos de los pacientes, pues bueno, tienen algún tipo de inmunodeficiencia, no se generan los anticuerpos suficientes, entonces por lo tanto puede dar un error también, un falso negativo. ¿Por qué? Porque un paciente no está produciendo los suficientes anticuerpos o las suficientes defensas como en la población lo conocemos, y por lo tanto pues puede dar un falso negativo. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar la prueba rápida? Es que bueno, se pueden identificar sobre todo en pacientes asintomáticos, pero también hay que mencionar que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, entonces de manera no de manera rutinaria pues se hace la prueba, sino que bueno, por cuestiones de que se lo piden en el trabajo, se pide la prueba rápida y salen positivos y los pacientes nunca tuvieron sintomatología clínica.
Doctor,
entonces, importante también que hay que considerar que la prueba rápida es una prueba de tamizaje, es una prueba confirmatoria. Entonces, un paciente que es sospechoso, se realiza la prueba rápida, sale positivo a IgG o a IgM, sobre todo IgM, que ahorita vamos a mencionar que es un, que el cual es la diferencia entre IgG e IgM. Entonces, cuando sale positivo IgM, pues hay que hacer la prueba de la PCR.
De acuerdo, doctor. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a una pausa, pero regresando retomamos sobre los sobre IgG e IgM y sobre las desventajas de las pruebas rápidas y las ventajas que aún no hemos comentado.
Claro que sí. Nos vemos al regreso.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta. Y previo al corte platicábamos con el doctor Moisés Enciso acerca de las pruebas diagnósticas que se utilizan en el laboratorio para justamente pronosticar COVID-19. Platicábamos antes del corte acerca de las pruebas moleculares, que son las que se diagnostican o se establecen con la mayor confiabilidad. Y además nos platica el doctor Moisés Enciso sobre las pruebas rápidas, que se enfocan a las pruebas de anticuerpos, a la detección de anticuerpos y a la detección de antígenos. Sobre este último punto, doctor, ¿nos puede abordar la diferencia que hay entre los antígenos?
Ok, vamos a comentar nada más antes que nada que la prueba de la PCR es la prueba autorizada por la Organización Mundial de la Salud para confirmar una infección por COVID-19. ¿Cuál es la diferencia entre anticuerpos y antígenos? Los anticuerpos son las llamadas inmunoglobulinas o las defensas que se van a producir por un tipo de células que son conocidas como las células plasmáticas. Estas células, en respuesta a su activación, pues van a empezar a generar estos anticuerpos, los cuales lo que van a hacer van a unirse al coronavirus, es decir, que son específicos para el coronavirus. Existen muchos anticuerpos que son específicos para, más bien existen anticuerpos que son específicos para muchos antígenos. Entonces, ¿qué es un anticuerpo? Es aquello que se genera en respuesta a un antígeno. Entonces, el antígeno viene siendo el coronavirus, y los anticuerpos son aquellos que se generan o que se producen en respuesta al ataque del coronavirus. En cuanto a lo que a pruebas de diagnóstico se refiere, pues tenemos cinco tipos de anticuerpos, que son IgG, IgM, IgD, IgE e IgA, de los cuales IgM e IgG son los que más se utilizan para los diagnósticos de infecciones, de enfermedades infecciosas. En el caso de IgM, cuando sale positivo el IgM, estamos hablando que es una infección momentánea o que está pasando en el momento. Los IgM son los primeros anticuerpos que se generan. Entonces ya posteriormente, cuando está pasando la infección, hay un cambio de isotipo y cambian a los IgG. Entonces los IgG son los que van a tener, los que vamos a tener como anticuerpos de memoria. Para el caso de los IgG, en el caso de coronavirus, se cree o se considera, de acuerdo a la literatura, que solamente están presentes 6 meses, es decir, que la inmunidad la inmunidad que nos otorga una infección previa por coronavirus es solamente por 6 meses. Caso contrario, que no pasa, por ejemplo, con la varicela, que tenemos inmunidad de por vida, ya después tenemos ahí una reaparición o una reactivación en algunas personas, pero bueno, tenemos finalmente una inmunidad completa, pues, y es de por vida. Caso que no pasa con el dengue, por ejemplo, o que no pasa con este caso de coronavirus, que lógicamente hay mucho todavía por investigar, por seguir dilucidando, muchas preguntas todavía que están en el aire, qué pasa con la inmunidad de coronavirus. Entonces, pues bueno, las pruebas serológicas lo que te identifican son IgG e IgM. IgM es de momento, si tienes IgM positiva es que tienes una infección activa. Y si no aparece IgG, pues todavía no tienes esos anticuerpos que son de memoria. Doctor, pero si tienes IgG solamente positiva, es que tú ya tienes los anticuerpos de memoria, la infección ya pasó.
Doctor, y al respecto, ¿este tipo de anticuerpos no se pueden expresar con alguna otra enfermedad?
Bueno, existen algunos estudios y algunos reportes que, pues bueno, sí se expresan con otras infecciones, pero son tienen que ser específicas. Hay IgG, IgM para dengue, IgG, IgM para coronavirus, IgG, IgM para otras enfermedades infecciosas, pero son específicos. Sin embargo, para el caso de coronavirus, existen reportes que puede tener una reacción cruzada o se pueden identificar los anticuerpos de dengue como si fueran de coronavirus. Entonces aquí hay que descartar una infección por dengue o una infección por coronavirus. Hay que hacer pruebas cuando se sospeche tanto de dengue como por coronavirus, pues hay que hacer los dos tipos de pruebas para poder identificar o poder detectar cuál es el agente etiológico, dengue o coronavirus.
Justo era mi duda de si no hay como un tamizaje de enfermedades que nos puedan dar positivo, tanto a IgG como a IgM, y se puede interpretar que es un caso de COVID-19 cuando en realidad pues puede ser, como usted lo menciona, dengue.
Sí, para esto es muy importante que se haga pues todo el escrutinio, ¿no? Analizar la historia clínica del paciente, hacer pues una entrevista antes de la toma de muestra, cuál es la sintomatología clínica, porque pues vemos que pues el dolor articular, por ejemplo, el dolor de músculos, dolor de cabeza, pues es tanto como por coronavirus como por dengue, la temperatura elevada también por coronavirus como por dengue. Entonces pues es muy importante aquí poder dilucidar y poder discriminar de acuerdo a la historia clínica. Pero si se sospecha tanto de dengue, pues por ejemplo, dengue o coronavirus, ver en la clínica, en una biometría hemática, las plaquetas, o identificar el antígeno que es el NS1 de dengue en pacientes con sospecha para coronavirus. Entonces es importante que se tenga que dilucidar o que se haga la discriminación pues entre si es una infección por coronavirus o por dengue cuando exista esta discrepancia. Sin embargo, hay casos en los que hay también una coinfección tanto por coronavirus o con dengue. Entonces, que sí se da este caso de coronavirus y dengue, pero habrá que dilucidar bien en los casos en que no sea dengue, pero sí nos dé positivo coronavirus o viceversa.
Así es, doctor. Realmente hay mucha área para estudiar en este campo. Y bueno, al respecto de las pruebas rápidas, entonces quedan diferentes dudas. Una de ellas es cuánto tiempo entonces necesito esperar para poder realizarme una prueba rápida y que su resultado sea un poco más fiable.
Existe alguna información en la literatura. La mayoría de la literatura está de acuerdo en que sea después de los 7 días. Sin embargo, en la experiencia personal, yo creo que es más recomendable a partir de los 10 días para que pues la cantidad de anticuerpos, si recuerdo al tiempo estimado para la producción de estos, sea a partir de los 10 días. Entonces es muy importante que se considere esta parte porque muchos de los resultados que se están emitiendo pues son personas que tienen 4 días de exposición, 4 días de sintomatología, o 4 días que estuvieron expuestos o en contacto con personas con COVID. Entonces es importante considerar esta parte para la población que nos escucha. Son de entre 7 y 10 días, para más seguridad entre los 10 días más o menos, para poder obtener realmente un resultado fiable, porque pues sabemos de antemano que los anticuerpos tardan en producirse y cada organismo es diferente y de acuerdo a la respuesta, ¿no? Entonces, cada organismo responde diferente a los diferentes procesos infecciosos.
De acuerdo, doctor. Y bueno, ya para terminar el programa, doctor, ¿nos pudiera hablar de qué otras ventajas hay de utilizar pruebas rápidas versus la prueba molecular y viceversa?
Bueno, como les mencionaba al principio, la prueba recomendada por la Organización Mundial de la Salud para confirmar una infección por COVID-19 es la PCR, la cual pues tiene una sensibilidad y especificidad del 99%. Algo también importante es que pues esta prueba, es algo que es importante mencionar, es que esta prueba pues tarda entre los 2 y 3 días hábiles para salir el resultado, es más cara, tiene un costo más elevado. Y en cuanto a la prueba rápida, pues los resultados están en el mismo día. Estamos hablando incluso del momento en que pasa se coloca la muestra en la prueba, pues unos 10, 15 minutos, dependiendo del proveedor, es cuando nos va a dar el resultado. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrece una y otra? Pues bueno, sabemos que la prueba rápida es una prueba de tamizaje. ¿Qué ventajas nos ofrece? Que si somos pacientes asintomáticos, pues bueno, al menos no nos está ofreciendo la posibilidad de cuidarnos, ¿no?, y proteger a la población sobre la propagación del virus, porque un gran porcentaje de la población pues son asintomáticos en cuanto a la infección. Entonces, ¿qué desventajas también nos ofrece esta prueba de la prueba rápida? Que pues puede tener reacción cruzada con otros coronavirus. Entonces, los anticuerpos que se pueden generar pues son producidos para otro tipo de coronavirus y no específicamente para el COVID-19. Entonces, para esto todavía hay mucho que trabajar, pero finalmente pues la prueba rápida nos da una orientación, pues, porque es una prueba complementaria, una prueba que nos va a orientar sobre una infección posible por coronavirus y cómo descartar si es COVID-19 o qué otro tipo de coronavirus, pues es la PCR.
Muy bien, doctor. Pues le agradecemos muchísimo la información que nos otorga acerca de las pruebas rápidas y la prueba molecular. Y pues, le agradecemos mucho a usted habernos sintonizado en el programa La Pipeta. Nos vemos para la siguiente emisión el próximo miércoles a las 3:30. Muchísimas gracias, doctor Moisés. Muchísimas gracias al público.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio. Esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.